En el día de hoy vamos a hacer una pequeña reflexión, yo le diría que es una pequeña reflexión sobre la obediencia. El tópico se llama obediencia quiero y no sacrificio. Vamos ahora a ponernos de pie. Me gustaría que vayan a Primera de Samuel, comenzando en el capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Gloria a Dios. Son de los... Está en el Viejo Testamento, ¿verdad? Son de los primeros libros. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 22 y 23. Vamos a leer primeramente el versículo del capítulo Primera de Samuel, capítulo 15, el 21 y el 20, y el 22 y el al 23. Perdonen, hermanos. ¿Okay? Después de esto me van a ayudar a orar para que el Señor con esta palabra nos administre a todos. Gloria a Dios. Dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que le obedezcan o como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Palabra de Dios. Se pueden sentar, hermanos. Antes de yo estudiar este tópico de la obediencia, yo tenía otra prédica que quería traerles a ustedes, mis hermanos. Pero las cosas del Señor son así, y al final las cosas cambiaron, y esta fue la prédica que me dio el Señor para la noche de hoy. Esta prédica no solamente le afecta a ustedes, sino que me afecta a mí primero. Porque como ustedes saben, al que más Dios le da, más le exige. Primero, antes que nada, quiero decirle, ¿qué es obedecer a Dios? Algunas veces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Podemos preguntarnos, ¿qué es obedecer a Dios? Y yo en mis propias palabras escribí algo y dice así: el obedecer a Dios es hacer su santa voluntad. En otras palabras, es hacer lo que nos dice su palabra, la Biblia. Eso es obedecer a Dios. Nosotros sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, es todo poder. Imagínense. Él creó los cielos, donde están los ángeles, la parte espiritual, hasta la tierra, que es la parte física. La misma universo, la misma creación, nos da a nosotros fe de que nuestro Dios es todopoderoso y es toda inteligencia y conocimiento. Sabemos que el sol está en el medio y todos esos planetas le van rodeando a una velocidad específica, ni a más ni a menos, porque si la Tierra girara a una velocidad muy rápida, aquí hubiera un caos. So Dios lo hizo perfecto, todo lo ha hecho perfecto. Nosotros también sabemos que nuestro Dios es verdad. So cuando Dios habla con nosotros, que habla a través de la palabra, lo que Dios nos está diciendo es la verdad. ¿Ustedes ven? También otro atributo de Dios es que Dios es omnisciente y omnipresente. Dios está en todas partes. Dios lo sabe todo. So, nosotros tenemos la garantía que en su gobierno nosotros vamos a estar bien. En el gobierno, Dios lo que quiere es que nosotros lo obedezcamos a Él, porque Él es el Rey de Reyes. Si nosotros estamos con el Dios Todopoderoso, nosotros no vamos a tener ningún problema. Así le pasó a Adán y Eva. Ellos estaban allí, estaban muy bien, hasta que desobedecieron. Gloria a Dios. Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Nosotros somos hijos de Dios, y nosotros, cuando nos creó Dios, nos creó como Él es, santo. Pero el pecado contaminó al ser humano. Ese pecado que el hombre tiene ocurre por la desobediencia. Vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos donde nosotros tenemos que creerle a Dios. Cuando Dios nos dice algo, es para nuestro propio bien. Y cuando lo obedecemos, recibimos bendiciones. Lo contrario a eso es, cuando desobedecemos a Dios, van a venir las maldiciones, van a venir las consecuencias. En esta cita que yo tomé hoy, ¿verdad?, que el Señor puso en mi corazón, nosotros encontramos un personaje aquí en la Biblia, que vamos a leer un poco de eso. Pueden ir al capítulo, a Primera de Samuel, capítulo 15. Que fue el primer rey de Israel que gobernó sobre las 12 tribus de Israel. Dios le dio ese privilegio a Saúl de ser el primer rey y de gobernar sobre las 12 tribus. Ante sus propios ojos, Saúl, el rey Saúl, no creía, él no lo creía. Él se veía pequeño. ¿Ustedes ven? Así que nosotros, como dice la palabra, que Dios ve al humilde de cerca y ve al el altivo de lejos. Siempre seamos humildes con el Señor. Nosotros tenemos que bajar la cabeza y decir gracias, Señor, por el día que me has dado. Y no solamente con el Señor, sino con nuestros hermanos y con la gente que están allá afuera. Nosotros somos embajadores de Cristo, hermanos. Lo que nosotros hagamos allá afuera, hay muchos ojos mirándonos. Después ellos van a decir, ¿y eso que es cristiano? Yo me imagino que ahí, si me pasa eso, yo digo, trágame tierra. Porque de verdad, lo hice muy mal. Y nosotros aquí estamos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Él va primero en nuestra vida. Vamos a comenzar a leer del versículo, capítulo 15, primera de Samuel, versículo 1. 15:1. Vamos a ver qué le pasó a Samuel, a Saúl, al rey Saúl. Samuel es el siervo de Dios, el profeta. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me invitó a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estás atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá, de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos, y salid de entre los de Amalec, salid de los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron de los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que estaba al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a los mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todos los y de todo lo bueno, y no le quisieron destruir. Mas todo lo que era vil, despreciable, lo destruyeron. Gloria a Dios. Hermanos, Dios le dio una instrucción a Saúl, una instrucción clara. Nosotros sabemos muy bien que en la misma palabra, muchas cosas, especialmente en el Viejo Testamento, ocurrieron, que probablemente nosotros con el entendimiento humano no lo entendamos, pero Dios lo entiende. Esas naciones que estaban ahí no eran naciones comunes y corrientes, eran naciones terribles. Y Dios mandó a destruir a esa nación, Amalec. Y lo único que tenía que hacer Saúl era destruirla. Y no solamente a la nación, sino a todo lo que tenían ellos, los animales y todo. Pero el rey Saúl no obedeció. No le obedeció a Dios, que fue el que creó todo. Y no solamente no mató al rey de esa nación, sino que tampoco mató a algunos animales que estaban gorditos y estaban en una buena condición. Él destruyó los que no estaban en buena condición. Imagínense, ahí había un interés de parte de él. ¿Ok? Pero Dios lo sabe todo, porque Dios está en todas partes. A Dios no hay que lo engañe. Entonces, más abajo dice: y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿La cumplió, hermano? No la cumplió. Saúl le dice a Samuel que él había cumplido la palabra de Jehová. Pero Saúl le mintió a Samuel. Pero ya Dios le había dicho que él no había cumplido lo que Dios le había dicho. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová. ¿Ok? Y yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Samuel respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. Él le dio una excusa. Él le dijo que él había escogido lo que estaban en buenas condiciones para sacrificárselos a Dios. Pero eso no fue lo que Dios le dijo. Algunas veces Dios nos da un mensaje a nosotros, nos dice algo, y nosotros en nuestra mente vamos al lado contrario. Y entonces después vienen las consecuencias. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Nosotros sabemos que Dios nos habla a través de la palabra. Y conocemos que nosotros como cristianos no podemos hacer yugo desigual. Si nosotros no estamos, si somos los que son solteros o solteras en la iglesia, hermano, y perdonen que los escoja, ¿verdad? Pero es importante que yo hable de esta manera para que podamos entender claramente. Si usted es una hija de Dios y un hijo de Dios, usted no puede estar mirando fuera del rebaño. No lo puede hacer, porque ya Dios dijo que nosotros no podemos hacer yugo desigual. Esto va a traer una consecuencia en el futuro con nosotros, porque mientras usted quiera alabar al Dios Altísimo, su pareja le va a decir, no, no vayas a la iglesia. Le va a poner muchos obstáculos. Entonces, finalmente, la lucha va a ser una cosa terrible. Bueno, hay personas que están en yugo desigual y siguen buscando al Señor y lo buscan con mucho amor, pero va a ser más difícil. Por eso es que Dios, a través de su palabra, nos da lo que tenemos que hacer como cristianos. Las consecuencias van a venir. Yo conozco, por testimonio de personas que me han contado, hermanas y hermanos, que se le hace difícil buscar a Dios porque su pareja se lo impide. Dios no se equivoca, hermano. So Saúl, en esta situación, cometió un gran error. Y fue no obedecer a Jehová. Entonces, ¿cuál es la desobediencia más grande que las personas cometen? Nosotros tenemos que ser obedientes, hermano. Yo lo digo por mí mismo. Yo no me puedo considerar el súper obediente, ¿verdad? Porque algunas veces uno, pues, sinceramente, como ser humano, puede cometer errores, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que tenemos a Cristo ahí, que nosotros nos vamos de rodillas. Pero hay unos ciertos pecados que nosotros como cristianos no debemos cometer. Ya la Biblia los habla de eso. Son los pecados, como decir, los pecados de muerte como tal. Y ahí habla como idolatría. Ya nosotros conocimos la luz de Cristo. No se supone que ninguno de nosotros esté leyendo un horóscopo o viendo un programa que te explique, que te hable del futuro. Todo eso es abominación para Dios. Y Dios lo castiga con la muerte. Un hijo de Dios y una hija de Dios no puede estar en esas cosas. Ya el Señor nos limpió las vestiduras, hermano. El alcohol, borrachera, ya eso es parte de nuestro pasado. Nosotros somos corderitos. Antes éramos, ¿verdad?, otros animales. Pero ahora nosotros somos ovejitas del Señor. Y si Él es nuestro Señor, nosotros somos los siervos de Él, lo obedecemos. Una obediencia, que es la primera obediencia que una persona tiene que reconocer, es que el único camino para ir al cielo es Jesucristo. Por eso es que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Eso es algo que es lo que le predicamos a las personas allá afuera. Es el único camino para ir al cielo. Puedes estar rezándole a personas muertas, eso se llama espiritismo, porque el muerto nada sabe. Puedes estar buscando líderes religiosos que intercedan por ti. Negativo. El único que va a interceder por ti se llama Jesucristo. Es el único mediador que Dios nos dio. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Eso es obediencia. Tenemos que leer la palabra para nosotros conocer estas verdades, hermano. Nadie más puede interceder por nosotros. Ahí está nuestro Señor, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nuestros pecados. Ya nosotros no podemos caer en el error. Necesitamos leer la palabra. Necesitamos poner esas palabras dentro de nuestro corazón. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay unos versículos bíblicos que quisiera leerle que hablan precisamente de obedecer. Proverbios 4:20-21. Yo lo voy a buscar. Yo sé que voy a mencionar varios. Y dice así: hijos míos, estad atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guarda en medio de tu corazón. ¿Verdad? Atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, guárdala en medio de tu corazón. Aquí que tiene que estar la palabra de Dios, en nuestro corazón. Gloria a Dios. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y se persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que haces. Básicamente lo que nos está diciendo es que no nos olvidemos de la palabra de Dios, porque Dios nos bendecirá. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Inclusive todas las personas que están allá afuera tienen una oportunidad de salvarse. Sabemos que es a través de Jesucristo. Una vez lo reciban, ese es el primer paso de obediencia. Que nosotros pongamos al Señor en nuestro corazón. Y luego Él se va a encargar, a medida que nosotros lo estemos buscando a Él, al Señor, de ir transformándonos. Yo, por testimonio propio, Dios me ha dado muchas bendiciones, hermano. Pero yo, por testimonio propio, yo no estaba así. Yo estaba en el mundo. Y estaba haciendo lo que le desagrada a Dios. Y un día, en esa situación que yo estuve, que estuvo muy difícil para mí, para mi vida, era antes de conocer a mi esposa, la hermana Esther. Estuve en una situación tan y tan difícil que tuve que yo sin yo orar, lloraba, me acostaba en la cama. ¿Ustedes saben cómo lloraba? Me acostaba en la cama, decía, Padre nuestro, me quedaba dormido. No terminaba la oración. Pero ese día me fui de rodillas ante el Señor. Y Él escuchó mi oración. Un día le contaré el testimonio completo. Pero de ahí en adelante, el Señor comenzó a trabajar conmigo hasta que yo lo recibí. Y todo lo que es pasado quedó en el olvido. Él me lo perdonó. El Señor es así. No importa lo que tú hayas hecho, si tú recibes al Señor en tu corazón y lo aceptas como tu único Salvador, Él va a borrar todos tus pecados y los va a lanzar al fondo del mar. Y te va a dar vestiduras nuevas. Y de ahí en adelante el Señor sigue trabajando contigo a la medida que tú lo vayas buscando. El camino del Señor es para valientes, hermano, pero sí se puede. Nosotros no lo podemos hacer con nuestra fuerza. No lo podemos hacer con nuestra fuerza. Yo hice muchas cosas con mi fuerza, inclusive hasta dentro del camino del Señor. Y fracasé. Pero cuando comencé a poner la confianza en el Señor, yo vi la gloria de Dios. Yo estuve enfermo del COVID, como muchos hermanos aquí. Muchos hermanos aquí tienen muchos testimonios bonitos que el Señor ha hecho en su vida. Todos nosotros estamos aquí y sabemos cómo el Señor, cómo éramos antes y cómo éramos ahora. Ah, hermano, ¿todavía usted se enoja? Sí, me enojo todavía. El Señor me tiene que cambiar esa parte. Pero lo importante es que a medida que nosotros sigamos buscando al Señor, el Señor nos sigue transformando. Esto no es un camino de fuerza ni quien camina más rápido. Esto es un camino que nosotros lo tenemos que caminar con pasos firmes y siempre mirándolo a Él, porque Él es el que nos da la fuerza. Gloria a Dios. Cuando nosotros no obedecemos a Dios y comenzamos a deslizarnos, nosotros lo sabemos que nos estamos deslizando. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso ocurre poquito a poquito. Y ese es el momento que nosotros tenemos que venir aquí de rodillas ante el Señor. Señor, como hizo Pedro. Pedro fue bien inteligente. Él comenzó a caminar por el agua. El Señor estaba allá. Y cuando se estaba hundiendo, ¿qué hizo Pedro? Señor, sálvame. Le extendió la mano. Y Dios se la dio. Y lo salvó. Dios es poderoso, hermano. No importa el problema que tú tengas. En la mente de uno piensa que esos problemas son grandísimos. Son grandísimos para nosotros. Pero para Él no, porque Él es el Dios de lo imposible. No importa que sea económico, no importa que sea salud. Con fe, Él lo va a hacer. Y en su tiempo. O de matrimonio también. Dice en Mateo 7:21, no todo el que me llame Señor, Señor. Ah, bueno, quiero explicarle este antes. Mateo 7:21. Digan amén cuando lo tengan. Este es un versículo que es bien importante porque ahí nos dice que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ustedes van a ver muchas personas diciéndote Dios te bendiga. Yo digo que están disfrazados de cristianos. Pero el cristiano verdadero tiene que ser cristiano de dentro y de afuera. Es el cristiano nacido de nuevo. Pero en la palabra nos dice a nosotros que hay un tipo de cristiano que es un cristiano que no es un cristiano que busca al Señor de verdad. Mire lo que dice la palabra en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la obediencia. Tenemos que hacer la voluntad de Papá Dios. Algunas veces no es fácil, pero se puede. Dice que, ¿qué nos trae obedecer a Dios. Nos trae bendiciones. Nos trae muchas bendiciones y lo más, la salvación. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Qué hermoso. Eso lo encontramos en Josué 1:8. Eso se lo dijo el Señor a Josué. Él tuvo batallas, él tuvo lucha, pero él al final venció, porque la palabra de Dios no se equivoca, hermano. En Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo olvidado no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ya lo habíamos leído y sabemos que se refiere a que nosotros no nos olvidemos de la ley de Dios. Tenemos que leerla continuamente. Gloria a Dios. Saúl desobedeció a Dios. Y en esa conversación, vamos a ver cuál fue la excusa que dio Saúl y que nos pasa a nosotros. Ustedes se sorprenderán de que Saúl dio una excusa que probablemente nosotros hemos dado anteriormente. Dice que Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Gloria a Dios. Cuando estaba leyendo la palabra de Dios, me puse a pensar en el rey David. Ustedes saben que también el rey David le falló a Dios. Son dos reyes, pero hay una diferencia entre estos dos reyes. La diferencia es que el rey David, cuando le fallaba al Señor, él se arrepentía de corazón, él lloraba, él ayunaba, verdaderamente se arrepentía de corazón, hermano. Él no se excusaba, él decía, sí, me equivoqué, perdóname, Señor, ayúdame a cambiar. El Señor sí lo castigaba. Porque la palabra dice que Él es nuestro Padre. Y como Padre que es, tiene que corregirnos. Pero lo perdonaba y lo restablecía. Saúl fue diferente. Yo estuve leyendo la palabra de aquí del Señor y no hubo un arrepentimiento verdadero de Saúl. Él quería seguir con su reinado. Él quería seguir siendo rey. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que tenemos algunos pecados? Sabemos que los tenemos y queremos seguir caminando en la vida cristiana. Nadie lo sabe humanamente, pero Dios sí lo sabe. Dios nos conoce a nosotros hasta, Él dice que Él conoce hasta cuántos cabellos tenemos nosotros, hermano. Nosotros no podemos vivir una vida engañando a Dios, porque mira lo que le pasó a Saúl. Él no tuvo arrepentimiento. Él quería seguir siendo rey. Y luego en otro momento podremos ver esa parte donde él se resistió a entregar la posición de rey. Hasta trató de matar a David. Pero Dios lo protegió. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dice así. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Entonces Saúl dijo, aquí lo vamos a ver, en el 24, primera de Samuel, capítulo 15, 24. Y entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Fíjense, ahí está la presión de grupo. Mire cómo él dice. Él dice que él admite que quebrantó los mandamientos de Jehová, y pero dice, porque temí al pueblo, le tuvo miedo al pueblo, y consentí a la voz de ellos. Estuvo de acuerdo a hacerle caso a ellos en lugar de Jehová. Porque ellos querían esos animales. Ellos querían esa riqueza. Pero de Dios no es el oro y la plata. De Dios es todo, hermano. Y cuando Dios dice algo, tenemos que obedecerlo. Yo entiendo que Saúl no estaba conectado con el cielo, no estaba ayunando, no estaba buscando del rostro de Dios. Él fue presa fácil de la circunstancia. Nosotros vivimos en esta sociedad y esta sociedad nos presiona a nosotros para que hagamos cosas. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros, para poder mantenernos firmes en el camino del Señor, tenemos que buscar su rostro todos los días. Esto no es una cosa de un día ni de un segundo. Porque yo digo que esto es una, lo que le pasó a Saúl es una tragedia. ¿Cómo Dios le dio a él todo ese reino de esas 12 tribus y lo puso ahí, le puso su corona y lo hizo rey? Y él le falló así tan feo al Señor. Y no solamente eso, sino él le echa la culpa al pueblo porque lo estaba presionando. Pero nosotros no le podemos echar la culpa a nadie porque Dios lo sabe todo. Él no estaba conectado con Dios. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Gloria a Dios. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel, el profeta Samuel, le dijo, Jehová te ha rasgado hoy de ti el rey, el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Nosotros no nos creamos la Coca-Cola en el desierto. Es una expresión que los puertorriqueños decimos, ¿verdad? Una Coca-Cola bien fría en un desierto, imagínese. Nosotros no nos creamos mejor que nadie. Porque siempre Dios tiene un siervo que lo va a hacer mejor que tú. Si tú no te encaminas en el camino del Señor. Para un Saúl hay un David. Nosotros agarremos el arado y hagámoslo con todo nuestro corazón, porque es para el Rey de la Gloria. Es nuestro Padre Celestial que nos mantiene día a día y nos da el pan y el sustento y cuida a nuestros hijos dándoles salud. Nosotros no podemos vivir una vida poniéndole la mirada a las cosas terrenales, que son las que van a perecer. Además, el que es de la el que es la gloria de Israel no mentirá. Ese es Dios. Y se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, tráeme a Gad, rey de Amalec. Y Gad vino a él alegremente. Y le dijo a Gad, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Gad delante de Jehová en Gilgal. Se fue Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. En el versículo anterior, nosotros vemos aquí que Saúl le pidió a Samuel, al profeta Samuel, que lo acompañara, ¿verdad? Que lo acompañara. Gloria a Dios, santo eres mi Señor, alabado sea tu nombre, para adorar a Jehová. Y él fue. Pero la intención que tenía Saúl no era de arrepentirse verdaderamente. Mira lo que él dice en la palabra de Dios. Y dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Él fue con él y honraron a Dios. Pero él lo hizo para él mantenerse siendo rey. Él no lo hizo porque estaba arrepentido. Y Dios se lo concedió. Porque el tiempo de David no había llegado. Porque para Dios todo tiene un orden. Gloria a Dios. Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dios nos ha dado una oportunidad hermosa, hermano, para que nosotros recibamos a Cristo en nuestro corazón. Y nos ha permitido a nosotros unirnos, entrar dentro de la iglesia de Cristo, que es santa y pura. Nosotros estamos en los mejores brazos que podemos estar, que es en los brazos del Señor. El Señor quiere que nosotros lo obedezcamos a Él. Por eso es que le decía, el tópico de hoy se llama obediencia quiero y no sacrificio. Nosotros podemos dar mucho dinero para obras benéficas. Nosotros podemos ayudar a mucha gente. Nosotros podemos hacer mucho sacrificio. Inclusive podemos estar orando, ayunando. Pero ya Dios habla en su palabra que las promesas que Dios tiene para nosotros vienen por la obediencia. Nosotros tenemos que obedecer a Dios porque Él es Dios sobre todas las cosas y Él es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando nosotros leamos la Escritura y Dios nos aconseje, nosotros tenemos que poner nuestros oídos bien abiertos, hermano. Que eso llegue a nuestro corazón y se quede ahí. El mundo ahora mismo está en una situación terrible. Hay muchas congregaciones que se han apartado de la palabra de Dios y están predicando doctrina de hombres. Nosotros sabemos que nosotros no podemos adorar estatuas. Nosotros sabemos que el único que nos perdona es Jesucristo, no es ningún líder religioso. Nosotros sabemos que nosotros necesitamos humillarnos y entregarle todas nuestras peticiones a nuestro Señor. Y Él lo hará. Él lo hará en su tiempo, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Y la prédica que yo quería decir, hoy, hablaba sobre el arrebatamiento de la iglesia, que tiene que ver con la obediencia. Pero no pude hablar del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Pero sí le digo, hermanos, que el arrebatamiento tiene que ver con la obediencia. Dios nos está dando un tiempo ahora a nosotros para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y le pidamos a nosotros, al Señor, que nos perdone y que nos ayude a ser cada día mejor según su imagen y semejanza. Nosotros no podemos solo. Nosotros necesitamos buscar de Él todos los días, hermano. Tenemos que comenzar a hacer hábitos de la oración. Levántese por la mañana, 15, 20 minutos. Muchas personas dicen, yo no puedo orar más de una hora. No importa, comience con 15 minutos. Antes de ir a su trabajo, usted no sabe si ese va a ser el último día que usted va a ver a su familia. Usted no sabe si cuando usted sale por ahí caminando o cuando se acuesta, tiene que orar de noche también. En todo tiempo ponga a Cristo en su mente. Nosotros estamos en trabajo donde hay muchas personas que no creen en Dios, son enemigos de Dios. Y ellos siempre van a estar en contra de usted. Pero nosotros sabemos que tenemos que orar también por ellos, porque la palabra dice que tenemos que amar hasta nuestros enemigos. La misma palabra es la que los va a cambiar a ellos. Nosotros no hacemos nada, el Espíritu Santo tiene que obrar sobre esa persona, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hablarle de Cristo con la palabra y con las obras. Que ellos vean que nosotros hemos cambiado, que ellos vean la luz de Cristo en nuestro corazón. Y usted va a ver, hermano, que probablemente esa alma se la gane para el Señor. Cuando yo veo la televisión y veo las situaciones que están pasando alrededor del mundo, hay muchos predicadores ahora que están predicando sobre el fin del mundo. Y algunas veces cuando uno ve eso se asusta. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Nosotros no nos podemos asustar, porque nosotros conocemos ya a dónde nosotros vamos. Si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, nosotros nos vamos a ir con el Señor. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de corazón, como hacía el rey David, que él lloraba, que él se iba y ayunaba y buscaba al Señor. Señor, aquí estoy, yo soy un pecador vil, perdóname. Y el Señor lo perdonaba, hermano. Y arrepentirse significa no volver a hacer el pecado. Arrepentirse no es volver y volver y volver. No, eso no es arrepentirse. Arrepentirse es no volver atrás. Quiero leer un salmo para terminar de David. Se encuentra, es el salmo 86. Gloria a Dios, santo eres mi Señor, gloria a Dios. Salmo 86. Cuando lo tengan, díganme amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor Jesús. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque yo soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me responderás, me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tus caminos. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol, gloria a Dios. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi alma, y no te pusieron delante de sí, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen. Sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Palabra de Dios. Amén. En el día de hoy, en la noche de hoy, para cerrar, si nosotros tenemos algo que hemos hecho algo en contra del Señor, tenemos una oportunidad hermosa esta noche para declarárselo. Como nos dice a nosotros el Señor, obediencia quiero y no sacrificio. De ahora para adelante, hermano, del día de hoy en adelante, hagamos un compromiso con nuestro Dios y Creador. No hay tiempo. El tiempo se acabó. Las señales están ahí para que todo el mundo lo vea. Tenemos que buscar al Señor de corazón, predicar el Evangelio y sobre todo que el Señor nos llene con su Espíritu Santo.